Desde el corazón de Santiago, usted nos escucha en el 107.1 FM. Radio Universidad Central. Independencia, pluralismo y compromiso.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Cosas del Diario Vivir. Un programa de conversación cotidiana y cercana, con invitados expertos en áreas tan diversas como yoga, trabajo social, filosofía, derecho, clown, obstetricia, medicina y mucho más, con los que compartiremos vivencias y reflexiones que nos permiten adquirir nuevas herramientas para relacionarnos de una mejor forma en estos momentos tan importantes de nuestras vidas. Conduce el profesor de filosofía e historia del yoga, Óscar Castillo Cano.
Queridos amigos de Cosas del Diario Vivir, bienvenidos a esta su casa, una semana más con todos ustedes para compartir, para aprender, para conocernos en estos tiempos tan interesantes que nos toca vivir. Aquí con ustedes, Óscar Castillo, como cada semana. Saludamos a nuestros amigos de Radio Universidad Central 107.1 desde el corazón de Santiago y a todos nuestros amigos que se están conectando ahora mismo y enviándonos corazones en el live de Yoga Diario Vivir. Continuamos esta semana. Estoy muy feliz porque vamos a aprender más con nuestras queridas amigas de Taru Escuela, en particular con Natalia Cadenazo, que le mando un saludo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Hola, Óscar. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá.
Oye, para los que nos pueden ver, si no a los de la radio se lo describimos, parece que nos pusimos de acuerdo para tener el mismo fondo, unas plantas verdes maravillosas.
Sí, a los dos nos gustan las plantas. Se nota que somos amantes de la naturaleza.
Sí, y en estos momentos que tenemos que estar en casita, pues lo comentábamos antes con Natalia, que qué mejor, me ha comentado una palabra que era nórdica, no recuerdo si era de Islandia o de Finlandia, que se llamaba algo así como haige. ¿Qué significaba esta palabra? Me recuerda lo que hablamos de las plantas.
Sí, ay, bueno, lo que pasa es que hace algunos años una muy querida amiga mía me regaló un librito sobre este concepto nórdico que se llama hygge, y que dice en el fondo que, bueno, como obviamente en los países nórdicos donde pasan una gran parte de los días y del año también con mucha oscuridad, en el fondo existe este concepto como de poder dar calidez al hogar y de poder sentirte mucho más a gusto. Y eso lo hacen como por medio de no sé, tener algo rico prendido en el horno, de tener velitas en la casa, algunas lucecitas, plantas y, bueno, todo lo que en realidad sea que te haga sentir como en casa, como algo agradable. Yo me volví fanática.
Me encanta entonces sentirme hygge, seguro lo estoy pronunciando mal, con nuestras queridas amigas de Taru Escuela, en particular Natalia Cadenazo, que nos vuelve a acompañar hoy. Así que nos sentimos todos como en casa, bien abrazados, abrigaditos, contenidos y con estas plantas tan maravillosas que te rodean, Natalia. Tú estás en Antofagasta, ¿cierto?
Estoy en Antofagasta, sí.
¿Cómo está el clima por ahí?
Típico del otoño antofagastino, que en el día hace calor y después se va el sol y llega el frío, el viento helado de la costa y la humedad. Así que ahí estamos, como adaptándonos, viviendo en muchas capas, con muchas capas de abrigo y ese tipo de cosas.
Bueno, muy bien, Natalia. Pues como nos describe muy bien ahora Natalia, los días cambian, incluso dentro de un mismo día pueden haber diferentes climas. ¿Cómo no van a cambiar entonces nuestros cuerpos, ¿no? Cuando cambian las estaciones, cuando cambian nuestra edad. Mi pelo se puso blanco hace un tiempo, quiere decir que mi cuerpo está cambiando. No estamos igual antes del COVID que ahora que llevamos ya un año y con las nuevas medidas además que estamos teniendo, nuestros sistemas cambian. Por lo tanto, es muy importante, recordemos que estamos hablando con Taru Escuela, con Natalia, la semana pasada y esta semana, sobre Ayurveda, una ciencia de la vida. ¿Cierto, Natalia? Coméntanos un poquito cuál es tu visión del significado de Ayurveda.
Ayurveda, bueno, literalmente la palabra se traduce como conocimiento de la vida. Y a mí me gusta entenderlo y explicarlo también como una guía, que es como un manual para quienes queremos vivir una vida en armonía y en balance con la naturaleza que nos rodea. En armonía con esta naturaleza externa, pero también con esta naturaleza interna que tenemos, reconociendo que todos somos seres únicos e irrepetibles, y que además somos muy versátiles y vamos cambiando constantemente. Como tú decías, somos constante cambio.
Fantástico, Natalia, y qué maravilla poder, bueno, este es uno de los objetivos del Cosas del Diario Vivir desde que fue impulsado, ¿no? Tener, primero, aceptar de la mejor manera posible en este jaije, abrazar, sentirnos abrazados dentro de estos cambios que nos sacan de nuestra zona de confort, ¿no? Pero además, no conformarnos solo con quedarnos en la cama abrigaditos, sino buscar nuevas herramientas que nos permitan relacionarnos mejor si estamos acostumbrados al calor y está llegando frío. Pues buscar cómo a los que saben relacionarse con el frío, cómo lo hacen. Y en este caso, pues el Ayurveda es una excelente técnica desde mi punto de vista, que la estoy practicando hace un tiempo, que me facilita mi día a día, sobre todo en los cambios, ¿no? Con Javiera y Natalia nos están enseñando sobre Ayurveda desde mi punto de vista de manera muy práctica, muy aplicada al diario vivir, muy cotidiana, para que la podamos entender y aplicar. Javiera nos habló hace un par de semanas de que Ayurveda se apoya en tres pilares: el sueño, la alimentación y el sexo. Y con Javiera hablamos del sueño y llevamos 2 semanas con esta hablando con nuestra querida Natalia de alimentación. ¿Nos querías tú, que tú eres la que sabes, Natalia, hacer un pequeño resumen de lo que aprendimos la semana pasada sobre alimentación desde la Ayurveda?
Claro. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando, hicimos una pequeña introducción diciendo de que en Ayurveda, bueno, hay mucho que se puede hablar de alimentación porque ya sabemos que es uno de los pilares fundamentales y teniendo eso como base, podemos también decir que hay distintos enfoques, distintos aspectos que afectan o que uno puede considerar a la hora de entender cuál es la alimentación que es mejor para mí. ¿Ya? Y dentro de esa idea, nosotros en Ayurveda se nos presentan 8 factores que van a ayudarnos a definir si es que el alimento va a ser bueno o no. Y la semana pasada comenzamos hablando de 3 factores. El primer factor que nosotros consideramos era la naturaleza del alimento. La naturaleza del alimento tiene que ver en gran parte con el sabor que pueda tener, porque dependiendo del sabor también va a tener un efecto específico en el cuerpo. Entonces decíamos que era muy importante conocer la naturaleza del alimento, pero no solamente quedarse con eso, porque en el fondo es algo que quizás hoy día como sociedad o como cultura más occidental tenemos quizás bien arraigado, es que nos orientamos mucho en la mirada hacia afuera, en la mirada externa, y más que ver cómo estoy yo comiendo, estoy fijándome en qué es lo que estoy comiendo. Entonces, Ayurveda que nos presenta nos dice, la naturaleza del alimento es importante, pero es solamente uno de los factores a considerar. Lo que nos llevó al segundo factor, que tenía que ver con, ¿qué vimos después? El procesamiento,
El
¿verdad?
procesamiento.
Hablamos de procesamiento. El procesamiento tiene que ver no necesariamente con ese concepto moderno de los alimentos ultraprocesados, sino que en realidad nos hace entender el procesamiento del alimento como el proceso por el que pa puede pasar, ¿ya? Y nosotros dimos como ejemplo el arroz, por ejemplo. Hay distintas formas de poder cocinarlo, de poder prepararlo. Puede ser, por ejemplo, que tú lo puedas remojar en agua unos minutos, que después de eso lo vayas a colar y después de eso lo vayas a cocinar. En cambio, tú podrías llegar y cocinarlo directamente y cocinarlo en una olla tapada. Y dependiendo de ese procesamiento que tú le hagas al alimento, va a tener distintos efectos en el cuerpo. ¿Ya? Y dependiendo de cuál sea el resultado, es que uno va a ir buscando esa cualidad, porque nosotros, como sabemos, lo hemos hablado en los labs anteriores conmigo y con Javiera, es que en Ayurveda se respeta una ley universal, ya transversal a todo, y que es la ley de que lo similar aumenta lo similar y lo opuesto lo disminuye. Por lo tanto, yo tengo que tratar de elegir de primero observarme y tratar de entender cuál es la cualidad que estoy buscando para después decir, ah, ya. Entonces, este arroz, bueno, necesito cocinarlo quizás con mucho más pesadito, que con olla tapada, con más condimento a lo mejor. ¿Por qué? Porque estoy teniendo quizás una mayor capacidad digestiva. Mi cuerpo me está pidiendo más alimento, entonces podría eventualmente hacerlo de esa manera.
Claro,
Versus.
ahora estoy recordando en España, por ejemplo, cuando yo estaba enfermito de la guatita, la mamá me hacía arroz pero hervido, ¿no? Y sin ponerle nada de especias ni picante, bien. Sin embargo, cuando tenemos hambre y queremos compartir una comida familiar un domingo, la mamá hace una paella, ¿no? Con todos los condimentos y,
Claro,
y es el mismo arroz, ¿no? A
es el
eso me
mismo
refiero.
arroz, exactamente. Ese es el ejemplo perfecto, tú lo has dicho, no podría haber dicho mejor. Muy, muy bien. O sea, ese es el entendimiento. ¿Ya? Ese es el entendimiento. Yo, fíjate que yo tengo ese mismo recuerdo de infancia, de mi mamá también, cuando estábamos medio enfermos de la guata, cuando estábamos, ese momento cuando ya pasaste por todos los síntomas, pero quedaste medio débil, y también, pues nos hacía un arroz hervido en harta agua y le echaba un poquitito, una ramita de canela. Entonces, ahora mi entendimiento es de que, tiene toda la lógica, porque en el fondo eso de a poquitito va reiniciando tu sistema digestivo, ¿ya? Pero en el fondo, lo que tú has dicho es tan cierto, porque al final la Ayurveda también tiene mucho de tradición, ¿ya? De ir a mirar, ¿te acuerdas? Lo hablábamos también
Sí.
en el live pasado, lo que me lleva también al tercer punto, que es con las combinaciones. Y nosotros decíamos, bueno, aquí también hay que fijarse mucho en las combinaciones. Hay cosas que en Ayurveda se recomienda, ojalá no hacerlo. Por ejemplo, juntar, entre comillas, bueno, voy a usar la palabra proteínas, que es un entendimiento moderno, pero en Ayurveda se presenta, por ejemplo, la sugerencia de no mezclar, por ejemplo, las carnes con las legumbres. ¿Ya? Y que nosotros lo hablábamos y decíamos, wow, pero qué loco, porque hay un montón de lugares del mundo donde sí se juntan, se hace un tremendo plato de legumbres con un trozo de carne encima, por ejemplo,
Claro,
o
el
chorizo.
potaje. En España se llama
Existe.
un potaje.
Ya, un potaje, imagínate, acá en el sur hay muchos lugares donde todavía se come los porotos con rienda y con una longaniza encima, ¿ya? Y no significa que eso sea malo porque Ayurveda no te recomienda las mezclas, o sea, en realidad la Ayurveda hace como esta recomendación, pero también a eso iba yo con considerar también la tradición, ¿ya? ¿Qué pasa si una persona que trabaja en el campo, en el frío, en la Patagonia, todo el día y que requiere mucha energía como para poder funcionar y para que su cuerpo lo mantenga en calor con todo ese frío, probablemente esa comida hace mucha lógica? ¿Te fijas? Si es que la persona tiene la tradición y está acostumbrada a comerlo, si es que tiene un fuego digestivo, ¿te fijas? Entonces, hay hartas consideraciones que hacer, ¿ya? Y ahí Ayurveda nos dice, bueno, igual ten ojo con el tema de las mezclas porque es uno de los factores, pues uno de los factores.
Súper. Aprovechamos para saludar al que llevamos ya casi 15 minutos, Natalia, de programa. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de Radio Universidad Central 107.1 y a los amigos que están conectados en Yoga Diario Vivir. Hoy no sé por qué, no me sale mi Instagram. Se me queda bloqueado el cerebro, Natalia. Yoga Diario Vivir.
Es el pata, viste que anda en el ambiente, el otoño.
Saludamos entonces a Rob Cuevas, Garc, a nuestra querida Javiera Kovacevic, que forma parte de nuestra Taru Escuela y estará con nosotros la próxima semana para hablar de sexualidad, el tercer pilar de la Ayurveda. Nuestra querida Paula Haddad, desde, nunca recuerdo si es Puerto Mono o Puerto Vara, ya nos lo escribirá. La Cami, Ignacia, que también estuvo con nosotros la semana pasada, un abrazo grande. Mr. Draco, Pal Beltrán, Jarayaritza, Dulce Aurelia, un abrazo grande, nuestra querida Argentina, que la queremos mucho, Valen Carulla, Paula La Beba, Fran Toiriz, mira cuántos amigos, ¿eh? Claris Ibáñez, Lagu Yoga, Keke Perral, no os puedo llamar por vuestro nombre, salvo que conozca vuestro Instagram, así que os cito por el nombre del Instagram y os mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, si no estuvierais vosotros aquí no tendría sentido nuestra conversación. Natalia nos está hablando sobre la alimentación. Según el Ayurveda, nos ha hecho un excelente resumen de lo que trabajamos la semana pasada, que vimos tres de los ocho factores en los que se apoya la Ayurveda en la alimentación: su naturaleza, su procesamiento y su combinación. Y hay algo bien importante que a mí me ha atraído hacia la Ayurveda, y me gustaría que lo comentaras un poquito, Natalia, que es que no nos da reglas ortodoxas, aunque es una técnica espiritual muy antigua, milenaria, sino que nos da recomendaciones. ¿Lo podrías desarrollar un poquito, Natalia?
Bueno, me voy a adelantar. Bueno, en general, cuando nosotros estudiamos estos ocho factores de Ayurveda, hay un factor que se presenta como el último, ¿ya? Pero lo voy a comentar aquí en este espacio, porque como tú bien dices, es muy importante considerarlo, ¿ya? Y es que Ayurveda nos dice que está bien, tenés toda esta lista de recomendaciones, ¿ya? Pero al fin y al cabo, lo que es más importante es quién está comiendo el alimento. ¿Ya? O sea, está bien, tú puedes tener una súper lechuga orgánica, crecida con amor, la regaste todo el año, la cuidaste, le diste el mejor alimento, diste las gracias y todo, pero al momento de comerlo hay que considerar a la persona. ¿Quién es la persona que está comiendo? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿En qué momento del año está? ¿Te fijas? Entonces, aquí voy con todo esto, en que es un recordatorio de que Ayurveda no es este, como tú dices, este listado de cosas ortodoxas que son unas reglas que no te pueden salir. En el fondo es un recordatorio de decir Ayurveda es dinámico, así como nosotros somos seres dinámicos. Nosotros podríamos llevar una forma de alimentación X, pero resulta que aún así el Oscar de hoy, en el otoño, con tu mismo trabajo que quizás vienes haciendo hace un año atrás, no es el mismo, porque el año pasado a lo mejor te encontrabas en otra situación emocional, quién sabe, o a lo mejor después de estar un año en pandemia, mucho más encerrado, tu gasto energético no es el mismo, puede ser que tu mente también esté afectado afectando en el estado físico también. Entonces nos damos cuenta de que en el fondo Ayurveda te dice, está bien, tienes hartos factores, pero es un recordatorio de siempre observar, ¿ya? ¿Y por qué? Digo esto porque al final puede sonar difícil, puede sonar quizás abrumador decir, wow, pero Ayurveda tiene un montón de reglas y todos estos factores que tengo que decir, que seguir y hacerlos al pie de la letra, y si no, los voy a sufrir o me voy a enfermar, o como decía alguien el otro día, como que no, me voy a estar intoxicando con la comida. Y en realidad no es así, o sea, Ayurveda te dice sí. Esta es la forma de entender el alimento, pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a sentarnos a comer un alimento, o partir de antes, cuando vas a, antes de ir a comprar, cuando tú vas a elegir el alimento que te vas a llevar a la casa, que tienes que pensar, hay un montón de otros factores, pero por sobre todo tienes que ser muy amable, ¿ya? En entender de que ahí existe esta ley transversal que hablábamos hace un rato, que es de lo similar aumenta lo similar. Y lo opuesto lo disminuye. Incluso eso, reducido al mínimo, ya es Ayurveda. Es decir, que si tú me decías, los días ya se están poniendo un poquito más frescos, dan ganas de tomar algo más calientito, eso ya es Ayurveda. Créeme que eso ya es Ayurveda puro y aplicado. ¿Te fijas? Porque estamos centrándonos en la persona, en qué es lo que la persona necesita en ese momento.
Fíjate qué interesante, porque toda la vida, bueno, al menos desde que tuve la capacidad de ser revolucionario y ir en contra de las normas que me ponían mis papás, mi familia, mi sociedad, de repente pasé a otro estado en el que las cosas eran buenas o malas, ¿no? En particular, como empecé a hacer yoga, era como 20 años, ser un buen yogui era ser vegetariano, no tomar alcohol, no tomar café, practicar sexo de X forma y según qué días, etcétera, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta, como por eso me identifico con el Ayurveda, que además debemos recordar que son ciencias hermanas, vienen de la misma tradición, que la técnica es una herramienta para facilitar mi vida, para facilitar que yo me conozca mejor y al conocerme mejor, me relacione mejor conmigo y por ende con todos los que me, con todos los seres que me relacionan. Entonces, muy importante lo que expresaba Natalia, que la Ayurveda es algo que está a mi servicio y que se adapta a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, incluso nosotros somos diferentes. Dentro de un día de 24 horas cambiamos. Recuérdanos un poco nuestros ciclos, que ya nos los habló Javiera, perdona que esto no estaba previsto, pero dentro de nuestras 24 horas, ¿qué ciclos tenemos, Natalia, que cambiamos tanto?
Tenemos la influencia de tres energías, ¿ya? O más conocidos como doshas, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos va a recordar o va a tener una tendencia dentro del día. Durante el día, cuando nos despertamos, cuando sale el sol, desde que sale el sol hasta más o menos en las 10, 11 de la mañana, tenemos una primera influencia en la que en ese primer ciclo tenemos una influencia del dosha Kapha, ¿ya? Que ya sabemos que es un dosha que genera, está más relacionado como a la lentitud, quizás a veces hasta la letargia. Entonces, a lo mejor te puedes sentir relacionado con eso si es que te estás despertando, por ejemplo, en el horario Kapha, un horario en el que a lo mejor te va a costar más despertar porque vas a tener esa influencia. Es una hora del día donde en general uno mira para afuera y hay más rocío, está un poquito más fresco. Y después ya nos pasamos como nos acercamos hacia el mediodía cuando ya tenemos la influencia del dosha Pitta, que es donde vamos a estar con la influencia del fuego, ¿cierto? Principalmente. Y donde además tenemos el sol en su máxima expresión. Por lo tanto, un momento del día donde nos vamos a encontrar con más prestancia a realizar actividades y también donde vamos a poder digerir mejor el alimento. Por eso en Ayurveda se recomienda que el alimento más importante se coma y se ingiera en este horario Pitta, ¿ya?
¿Cuál sería en particular la hora que tú sugerirías para almorzar? ¿Sobre la
Mira,
una, el mediodía o así?
Para almorzar, sí, dentro del horario Pitta. El horario Pitta en general podríamos considerarlo entre las 10 y 2 de la tarde. 10 de la mañana, 2 de la tarde. Ya por ahí, como poco más, poco menos. Pero el punto más importante, o sea, voy a volver a la persona. Ya, ese momento del día, si a ti te está dando muchísima hambre a las 12 del día, ese es el momento para almorzar.
Perfecto.
Tú tienes muchísima hambre a la 1:15, tú a la 1:15 almuerzas. Estás dentro del horario Pitta, ¿ya? Pero tienes que acomodarlo a tus necesidades.
Y entonces, ¿por qué? Perdona que insista, pero es que desde que conozco la Ayurveda han cambiado varios hábitos en mí de alimentación y me están haciendo muy bien. Entonces, pero uno necesita saber el por qué también, ¿no? No solo porque me lo han dicho. Y en particular, ¿es bueno comer, es bueno tomar los alimentos en ese horario? ¿Tiene que ver con ese fuego gástrico que está más activo?
Claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, cuando hablamos del horario Pitta, nos estamos refiriendo no solamente a una cuestión externa. Nosotros sabemos ya que lo que es afuera es también adentro. Por lo tanto, esta influencia del dosha Pitta, que es el que está regido en mayor proporción por fuego, por agua, y que está a cargo de nuestro cuerpo de todas las transformaciones, significa que eso también en nuestro cuerpo va a estar mucho más a flor de piel, ¿ya? Va a estar en su momento óptimo de desarrollo y de funcionamiento. Por lo tanto, es un momento en el que podemos brindarle a nuestro cuerpo más alimento porque va a tener más capacidad digestiva. No nos olvidemos de que uno de los, quizás el signo más importante de que estamos con buena capacidad digestiva y de que ya digerimos el alimento anterior es el sentir hambre. Algo tan sutil y quizás suene tan obvio que yo lo diga, pero sí, el sentir hambre es el momento en el que tu cuerpo te está diciendo que ya digerimos todo lo anterior y estamos ok y listo, con toda la prestancia y ganas de recibir de nuevo un alimento. ¿Ya?
Y eso es muy interesante porque, al menos de la sociedad en la que yo vengo, la española, el sentarse a la mesa con la familia, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo, reuniones de trabajo, es muy importante y se come allí, ¿no? Pero se come porque toca, porque es la hora. Uno no piensa, ay, tengo hambre, voy a comer, sino es las 2 del mediodía, toca almorzar, son las 8 de la noche, toca cenar. Esto es un cambio muy interesante, Natalia.
Sí, yo creo que es más que nada un cambio en la disposición y te hace dar un sentido distinto a la importancia, a cuán importante es prepararse para la siguiente comida. ¿Ya? Porque claro, todos sabemos que ya a la hora del almuerzo es el momento en el que tenemos mejor calidad, mejor capacidad digestiva. Pero ¿qué pasa si yo me como un desayuno gigante? No voy a estar con hambre a esa hora.
No, claro.
¿Ya? Entonces, en el fondo también es por eso hablamos de que Ayurveda está en todo, está presente en todo y al final es exquisito porque te hace organizarte y vernos más allá, ver solamente no el alimento como algo que estoy disfrutando en este momento, sino en realidad tiene un propósito. Y además yo puedo preparar mi cuerpo para recibir el alimento. Entonces yo, si yo sé, ya poniendo este ejemplo que tú, tomando este ejemplo que tú pusiste, que es, ¿qué pasa si me junto con otras personas en una situación social, con la familia, a compartir un alimento? Más o menos uno se prepara. Quizás si sabes que vas a comer un alimento que primero no está preparado por ti, que no sabes quizás qué es lo que vas a comer, a lo mejor te conviene llegar con mucha mayor capacidad digestiva. ¿Te fijas? Yo esa lógica iría ocupando. Es como, bueno, necesito entonces un buen acné, un buen fuego digestivo para digerir sea lo que sea que vaya a comer, ¿ya? Porque no
Pues
voy a estar
llegar
en mi
con
casa.
hambre, llegar con
Llegar
hambre.
con mucha hambre, por ejemplo, esa sería una indicación. ¿Te fijas? Entonces, hay cositas y hay consejos que uno puede ir siguiendo. Por eso es lo bonito de Ayurveda. Aquí nosotros estamos presentando ocho factores. Pero, claro, o sea, a ver, quiero aterrizar un poquitito esta información. Cuando nosotros hablamos de ocho factores y cuando hacemos este live contándole un poco aquí a la audiencia de qué es lo que son estos ocho factores, no queremos por ningún motivo generar un estrés o alguna ansiedad y en decir, bueno, no estoy haciendo nada de esto o tengo que hacerlos todos hoy
Eso.
día. No, no es la idea, ¿ya?
Claro,
En Ayurveda es.
lo que escuchemos y nos sirva y sentimos como te explicaba yo ahora y lo puedo cambiar, por ejemplo, uno de los, cuando vi que tenía sentido el concepto de tomar los alimentos en el espacio Pita, yo por ejemplo antes tomaba desayuno, como tú decías, bien intenso, me tomaba mis dos tostadas, mi jugo, le ponía cosas a las tostadas, mi aceite de oliva, como buen español, mi café, etcétera. Pero lo tomaba después de haber practicado y después de haber dado una clase, o sea, más cercano a las 10. Claro, yo no tenía hambre hasta pasadas las 3 de la tarde, ¿no? Muchas veces incluso a las 4. Entonces ahora lo que hago es practico, hago mis ejercicios y a las 8 de la mañana, en lugar de tomarme dos tostadas, me tomo una, ¿sí? Y bajo la intensidad del alimento y de esta forma, a la 1:30, 2 del mediodía, es cuando el cuerpo me está pidiendo almorzar. Pero, por ejemplo, ahora tenemos este live, ha cambiado mi momento del día para poder almorzar, ¿sí? Es importante que cada uno vaya adaptándose en la medida de sus necesidades, como muy bien dice Natalia. Súper.
Sí, y eso es súper importante. O sea, al final, por eso la Ayurveda es algo que sirve para cualquier persona, porque no es tanto como un modelo a seguir, sino como indicaciones y guías que te puedan hacer adaptables a tu vida. Y me gustaría hacer un alcance también, que estábamos hablando, según lo que tú decías hace un ratito, de cuando hacías todo, entre bien comillas, correctamente, como yogui, comías vegetarianamente y todo, ¿cierto? Y seguías ciertos pasos. Y quería hacer este alcance porque me parece que también nos va a ayudar como a agarrar tierra en relación como a este camino de la alimentación. Y es que los textos clásicos de Ayurveda, en ninguna parte, o sea, ¿cómo se presentan los alimentos? Se presenta todo, ¿ya? Aquí, no, al contrario a lo que muchos puedan creer, en Ayurveda se presentan las cualidades de todas las verduras, las cualidades de todas las frutas, las cualidades de los lácteos procesados, de los cereales, incluso de la carne, todos los tipos de carne que se puedan consumir. Entonces, Ayurveda te presenta, estas son las cualidades. Tú puedes ir usándolas en la medida que tengas que regular algo, ¿ya? Y ahí volvemos a esa ley principal de que lo similar aumenta lo similar. ¿Te fijas? Y volvemos al sentido de que esto está centrado en la persona más allá del alimento. ¿Te fijas?
Me encanta lo que explicas y cómo lo explicas, porque me hace sentir mucho más cómodo, ¿no? Con mi realidad, me hace eso, ver la naturaleza y todo lo que me rodea como algo amable, algo a la que yo, en la medida que lo conozco, puedo ir teniendo acceso y un acceso también libre, porque hoy siento frío, pues me abrigo, hoy siento calor, abro la ventana, ¿no? Pero fluir sin condicionantes, ¿no?
Exacto.
Aprovechamos este momento para saludar a todos nuestros amigos de Radio Universidad Central 107.1. Estamos, Natalia, en la mitad del programa. ¿Qué te
Oh,
parece?
no me lo creo, de nuevo.
Y a mí, y a los que están conectados en directo, te bombas. A doctora mía, está nuestra querida María Inés. Le mandamos un abrazo y un beso gigante. Esculturas, Luis Alberto, Romy Rocha, Ale Pau y muchos amigos más. He presionado la pantalla y se me han mezclado todos, así que no puedo ver a los otros. Disculpad, nos preguntaba una amiga que tenía que irse si esto quedaba grabado. Recordemos que queda grabado en el live este que estamos, desde donde estamos retransmitiendo, Yoga Diario Vivir. Va a quedar también grabado en Taru Escuela. Le recordamos el Instagram de Natalia y Javiera, Taru Escuela. Ahí también va a quedar grabadito en unas horas más. Y también el sábado va a quedar grabado en la cuenta de Radio Universidad Central, radio.ucentral.cl. Ahí va a quedar grabadito también desde que salga en la radio. Estamos hablando con Natalia de Ayurveda, en particular de la alimentación. Nos hablaba de diferentes factores que podemos tener en cuenta a la hora de alimentarnos. Y nos hablabas de la persona, tener en cuenta que la persona es diferente, tú eres diferente a mí, vivimos en lugares diferentes, momentos diferentes. También nos hablabas del tiempo. Nos ha faltado que te he interrumpido antes. Hablabas del horario pita. Después vendrá después de ese horario tan intenso de calor otro tipo de horario, ¿verdad? A lo largo del día.
Sí. Luego tenemos el horario vata, ya que es el tercero de los doshas, que es un horario en el que me hace mucha lógica que tú te hayas incomodado comer en este horario, que el horario de la tarde, porque claro, en general el dosha vata o sea, comer en ese horario puede ser algo, como te decía, quizás un poco incómodo para algunos, porque el cuerpo ya no se encuentra con la misma hambre. Incluso aunque no hayas almorzado, no sé si te ha pasado o les ha pasado, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, que, o antes me pasaba, que por ejemplo, si tú pasabas colado del almuerzo y no podías comer, no es como que mantenías la misma cantidad de hambre para la tarde, no es como que puedes comerte en la tarde lo mismo que hubieses podido comer en el almuerzo. ¿Te fijas? Es distinta la capacidad. Llega un horario en la tarde en el que se presta más para la creatividad, donde aprovechamos como toda esa movilidad del dosha vata, podemos aprovechar de que hacer actividades más creativas, más, no sé, dedicadas al arte en una de esas, ¿te fijas? Y quizás es importante como esto, cuidar el dosha vata, mantenerlo abrigadito, tomar algo calientito, y así estos tres doshas cada uno tiene su influencia dentro del día, y ahí ya tenemos la mitad del día, y luego se replica para la noche, no exactamente igual, porque por supuesto que la noche, si es que, como lo hacemos en Ayurveda, vamos con los ritmos naturales, y en la noche cuando ya se va el sol, es momento, cuando ya vuelve el horario kapha, es momento de aprovechar esa pesadez que nos va a brindar, como para poder conciliar el sueño, ¿ya? Y tener una buena noche de descanso. Entonces aquí en el fondo, como para hacer una relación, este factor del que nosotros estamos hablando es el factor del tiempo, ¿ya? Y comer en el momento adecuado durante el día es importante, pero también es importante cuando hablamos de tiempo en relación a un año, ¿ya? En un año tenemos distintos procesos, ¿cierto? La naturaleza, el sol está... nos vamos moviendo en la distancia del sol, lo que va generando las estaciones, ¿cierto? Que van a ser quizás distintas en el lugar donde cada uno vive, que eso nos lleva a otro factor, que es el lugar, ¿ya? El dónde vivo. Pero son dos factores que están muy relacionados cuando hablamos de estaciones, ¿ya? Entonces, es algo importante a considerar. Eso también, incluso yo, quizás si tú quieres elegir, o le digo a alguien que esté escuchando en la audiencia, que quiera partir con algo de Ayurveda, que quiera partir algo hoy día, esta tarde... si es que vas a ir a comprar alguna verdurita, alguna fruta, fíjate que sean cosas de tu localidad y de la estación. Prioriza alimentos de otoño, las cosas más calientitas, las sopas, ¿te fijas? Entonces, en el fondo es una ayurveda aplicado en el tiempo y también en la localidad.
¿Ya? Fíjate que esto que estás contando, perdón que te interrumpa, sabéis, por esta razón, yo no converso y no recomiendo nada que yo antes no lo haya practicado y aprendido, ¿no? Por eso están aquí nuestras queridas amigas de Taro Escuela. Y desde enero, que yo les estoy muy agradecido, están compartiendo conmigo sus enseñanzas desde la parte teórica de la Ayurveda y también, que a mí me encanta, cómo yo me relaciono durante la semana con esta práctica y cuando llega el día de nuestra clase, entonces lo comentamos y lo hablamos. Y es muy interesante porque yo tenía el hábito, y yo creo que todos compartiremos que es como sano, ¿no?, de tomar un jugo de naranja por la mañana, ¿no? Y yo pensaba que era el más sano del mundo, ¿no? Independiente si me caía bien o no me caía bien, es un jugo de naranja y eso es saludable, por lo tanto me lo tengo que tomar. ¿Y cuál fue mi sorpresa? cuando conversando con nuestras amigas de Tarot Escuela me dijeron, ya lo que pasa es que en verano tomar naranja va fuera de tu estación, deben ser naranjas de cualquier otro lugar del mundo, nunca pueden ser de Chile, ¿verdad, Natalia?
Exactamente. Y por eso, mira, sabes que yo puedo relacionar mucho con lo que tú dices, porque mi papá, hasta el día de hoy, es que él no deja su naranja. Él es algo que él no suelta. O sea, él se cuida todo el año tomando jugo de naranja. Yo le digo, pero bueno, papá, o sea, ¿dónde compraste esa naranja? Primer punto. No, las compré acá en el súper. Ya, pero a ver, ¿de dónde viene? Claro, y digo, eso al final, para mi papá, por ejemplo, es muy importante y él eso no lo suelta y lo ha seguido haciendo durante mucho tiempo. Pero la recomendación ahí sería, claro, o sea, la atención debe ir a ver de dónde viene esa naranja. ¿De dónde viene?
Claro,
Y
y
probablemente uno lo compró en el supermercado y si vas a ver, probablemente viene de Estados Unidos, del otro lado del mundo, donde
es
están en más
interesante porque
condiciones.
entonces me dijeron, no, pero si a ti te apetece, tienes la tradición, que esto también lo hablamos mucho, conservar tu tradición si te hace bien. Si tu tradición es que en tu desayuno tomas un juguito, que a mí me encanta porque me siento hidratado, etcétera, pues quizás jugo de manzana, ¿no?
Por
Y
ejemplo,
empecé
¿qué
a
es lo
hacer
que hay
jugo
en
de
esta
manzana
época?
y me encantó, me cae súper bien en la guatita, me quedo feliz.
Bueno, esa es la idea, en el fondo, como acomodar, ¿ya? Acomodar. No es necesario como decir que no, que la naranja es lo peor y que es una mala
Claro.
elección. En realidad no, porque la verdad también es que antes quizás no sabías que también que te caía mal, porque no habías sido tan observador como él eres lo es hoy, que estás teniendo este conocimiento de Ayurveda también. ¿Ya? Entonces, ahora que se tiene ese conocimiento y para las personas que están escuchando, la invitación sería eso, a quizás cambiar un poquitito, como lo hiciste tú, Oscar. Si te gusta mucho el jugo de fruta, ve otra opción. O, por ejemplo, mantén la fruta, pero haz una fruta quizás calientita. En vez de tenerla, sacarla del refrigerador y comértela fría, a lo mejor pásala quizás por una sartén, un poquitito, quizás alguna especia que sea cálida para el cuerpo, y te comes la fruta también y la disfrutas calientita y mucho más otoñal. ¿Te fijas?
Oye, y ahora que está contando esto Natalia, le sigo recomendando que vean sobre todo las historias de Taru Escuela. Sobre todo vemos, bueno, tanto Javiera como Natalia nos dan consejos, pero Natalia siempre la vemos mostrándonos filmando las diferentes cositas que cocina. Y una de ellas, que a mí me da pereza, te tengo que decir, pero si viviéramos en comunidad y te pudiera pedir que me lo cocinaras, veía cómo cortaba unas manzanas y las ponía en la paella. Y tenía una buena pinta. ¿Cómo lo hacías, Natalia?
Mira, ese para mí es uno de los desayunos más clásicos en los cambios de estación hacia el otoño y después en la primavera. Me gusta mucho hacerlo. Lo que acomodo ahí es la fruta que ocupo. La manzana la ocupo harto al final del invierno hacia la primavera, sobre todo la manzana verde que me encanta cómo queda así. Y ahora en verano estuve fanática como 2 semanas comiendo ciruela. Fanática, aprovechando también, pues antes de que se fueran en el otoño, y lo que hago es caliento un poquitito la sartén, pongo un poquitito de aceite y pongo ahí la ciruela. Mira, como que empecé a salivar al tiro. Me quedó bueno, tan rico. Y ahí corto las ciruelas como en rodajas finas y las salteo y las pongo a dorar un poquitito. A mí me gusta. Pasa que cuando uno las dora, tiene así como un sabor tan rico. ¿Aló?
Sí,
¿Me escuchas bien ahí?
se cortó un momentito, pero ya está perfecto. Dale, Natalia.
Ya, súper. No, te decía que a mí me gusta mucho pa dorarlas primero porque encuentro que eso
Sí.
le da como un sabor exquisito. Y luego de eso las doro, las cuezo un poquitito. Cuando están a media cocción, ahí lo que hago es poner algunas especias disueltas en agua a la sartén. ¿Ya? No las pongo secas. Y ahí dejo que se vaya cocinando. A mí me gusta poner harta canela, me gusta poner clavo de olor o nuez moscada. La idea es que tú vayas como probando. Y también echo un poquitito de azúcar y la dejo que se cocine y después eso va a quedar como bien untuoso con un juguito así medio líquido. Y a mí me gusta servirlas así calientitas y ponerle algo de crocancia encima. A mí me encantan las cosas crocantes, entonces para mí todo tiene que tener o semillas o granola o alguna cosita así rica.
Natalia, aprovecho para recordar que como muy bien nos hablaba antes y forma parte de uno de los 8 factores, ¿no? Que es tener en cuenta la persona, otro su localidad, el momento en el que estamos. del día, etcétera, que estamos dando aquí, nuestras amigas Javiera y Natalia de Taruscola nos dan consejos sobre todo generales. Pero si quisiéramos, como ahora nos hablaba de cosas en particular, o como yo les doy mi ejemplo de Óscar, ¿no? que estoy trabajando con ellas, ellas desarrollan, para que las puedan contactar, ahora nos dirá Natalia cómo, podríamos llamarlo asesorías particulares, en las que te hacen un seguimiento y te ayudan, ¿no es cierto, Natalia? ¿Cómo lo hacéis y cómo tendríamos que hacerlo para contactaros?
Sí, nosotros ofrecemos terapia ayurvédica, que es son sesiones de uno a uno, ¿ya? Ahí nosotros tenemos distintas modalidades, porque en el fondo te proponemos hacerlo un mes, si es que quieres probar, pero lo ideal es trabajar con Ayurveda, ojalá 3 meses, ¿ya? O desde 3 meses en adelante. Y ahí lo que hacemos son sesiones uno a uno, entregamos un plan con recomendaciones específicas para la persona. Y lo último que estamos incorporando, que se viene luego, luego, es que vamos a empezar a incorporar también otras cositas dentro de esos planes, dentro de esa terapia, y es que vaya integrada con algunas clases, con algunas recetas y algunas cositas y herramientas que puedan ir ayudando también a poner todo Ayurveda en práctica.
Sí, porque es bien importante, porque además, bueno, yo creo la alimentación, bueno, no es por casualidad que es uno de los 3 pilares de la Ayurveda. Yo considero, nos pasamos muchas horas del día comiendo, le dedicamos mucho tiempo, además de al sueño, es una de las cosas que más tiempo le dedicamos, y además es nuestra energía, ¿no? Antes nos recordaba a Natalia que somos eso que comemos, ¿no? ¿Cómo lo diría la Ayurveda, Natalia?
O sea, claro, yo te decía, hacíamos el recordatorio de esta frase que hoy día se escucha tanto, que eres lo que comes, pero yo te decía que quizás la adaptación más ayurvédica podría ser eres lo que digieres, porque en el fondo no nos centramos solamente en el alimento, sino que estamos preocupados de cómo entró además ese alimento al cuerpo, ¿cierto? Ya lo hablamos de que el tiempo es importante, el momento, cómo lo cocinaste, y también son importantes el último factor que tiene que ver con los hábitos alimenticios. ¿Cómo preparaste ese alimento? ¿Que no entre seco al cuerpo? Ojalá acompáñalo con un líquido. ¿Te fijas? Entonces, es un todo.
Oye, Natalia, para contactaros, danos por favor la cuenta de Instagram, repítela, correo electrónico, etcétera.
Claro, para contactarnos directamente nos pueden enviar un mensaje a Instagram, que es @taruescuela. @taruescuela, y también nos pueden escribir un correo directamente si tienes alguna duda o quisieras tomar alguna terapia con nosotros o conversar, saber un poquitito más. Nuestro correo es taruescuela@gmail.com.
Oye, ¿qué significa taru? ¿Tiene algún significado, Natalia?
Sí, tiene un significado. Taru significa árbol en sánscrito. Taruhu. Significa árbol, y en el fondo nos inspiramos en esa palabra porque Ayurveda, y bueno, la tradición védica, se dice que en el fondo tiene un montón de ramas distintas, ¿cierto? Que toda Ayurveda, yoga, Vedanta, mantra, sánscrito, todos pertenecen a un mismo árbol. Y también porque en la tradición védica, la tradición es aprender a los pies del maestro, el maestro sentado a los pies del árbol y los alumnos escuchando ahí alrededor. Y eso es parte de la tradición, y nosotros quisimos darle este contexto justamente porque Taru Escuela tiene el principio de que es Ayurveda tradicional. Si bien nosotros lo presentamos de una manera más coloquial, aplicado, sencillo, en el día a día, pero es Ayurveda puro, real y tradicional.
Ay, qué bonito, Natalia. Muchas gracias por iluminarnos, ¿eh? Entonces, nos pregunta María Inés, que le mandamos un abrazo muy grande, dice, ¿lo ayurvédico es aplicable a niños? ¿Así como hacerlo para compartir con toda la familia o es algo más individual? ¿Se entiende la pregunta, Natalia?
Sí, ¿sabes qué? Es la segunda vez que me hacen esta pregunta en el día. Y bueno, genial que la hagan, porque significa que hay muchas ganas como de poder compartir Ayurveda. Y la respuesta es que, a ver, sí es aplicable a niños. Ayurveda es para todos, ¿ya? Se puede compartir con toda la familia. Mi recomendación sería, obviamente, cada uno tiene una individualidad y ciertas necesidades, ¿ya? Pero hay cosas que podemos compartir. Por ejemplo, podemos todos compartir un plato de comida cocinado en casa, calientito, fresco, con alimentos frescos, que sean alimentos estacionales, ojalá ahora de otoño. Por ejemplo, que sean mezclas que te favorezcan a la digestión. Obviamente que uno siempre puede ir al caso a caso, ¿ya? Y siempre cuando hay algún desbalance, la recomendación es que así sea. Pero cuando hablamos de a comer en familia, por supuesto que Ayurveda es algo que puede ser para todos, ¿ya? Porque todo es hay cosas básicas, como hablamos de hábitos, de que el alimento sea suntuoso, que no sea seco, que vaya acompañado con un líquido, comerte la comida calientita, que sea algo que fue cocinado con amor. Todas esas cosas son importantes y son Ayurveda también, ¿ya? Y cuando hablamos de niños específicamente, lo que hay que considerar es que los niños están en su etapa capa de la vida, donde están creciendo, necesitan nutrición, apapacho, mucho cuidado. Entonces, principalmente, tiene que ser una comida especialmente untuosa y es muy importante que, como habíamos hablado en el live pasado, que tenga todos los sabores su comida, pero principalmente el sabor dulce. Ya, cuando hablamos del sabor dulce, es ese sabor que ayuda a construir fuerza en el cuerpo y que ayuda a formar tejido y que se va a transformar en todo lo estructural que nosotros vemos, que es lo que los niños necesitan. Y en general, esos los sabores dulces en Ayurveda, hablamos de arroz, la papa, en algunos casos la carne, si es que comen carne, el azúcar también, cuando hablamos de cosas dulces, por ejemplo. Lo importante es que sea todo en su justa medida. ¿Ya? Pero si quieres hacer algo transversal para toda la familia, coman estacional y disfrútenlo. Cocínenlo con amor.
Oye, y el tema que hablas que los niños son capa, ¿es ahí normal entonces que que se pasan el día comiendo, que nunca quedan saciados, como chanchitos y se están comiendo y comiendo y comiendo, nunca tienen bastante? ¿Tiene que ver con eso?
En algunos. Bueno, yo creo que sí tiene que ver en el sentido de que los niños en general buscan el sabor dulce, ¿ya? Ahora, es muy importante también los hábitos. Yo creo que también cuando hablamos y vemos los hábitos de los niños, es importante también mirar los hábitos de los papás, o de los adultos con los que vivan, ¿ya? Porque al final los niños son una esponjita, son muy permeables y van a ir aprendiendo y tomando todo ese conocimiento que ellos ven que lo que tienen más inmediato es Ayurveda puro. Ellos están absorbiendo y alimentándose de su entorno más inmediato. Por lo tanto, si queremos ayudar o guiar a los niños en que tengan una buena salud a futuro, es muy importante que esos conceptos vayan siendo compartidos como familia, desde un principio.
Genial. Entonces puedo también, al igual que ayudáis con asesorías a personas individuales, también podría ser el caso que una persona que llega individual, como puede ser María Inés, que está casada con dos niños, pudierais también asesorarlos a nivel familiar, ¿cierto? ¿No? Hacerles como proyectos, planes de trabajo.
Sí, o sea, lo ideal siempre cuando, es que hay que separar un poco, cuando tú quieres ver algo específico, cuando quieres ver algún desbalance, ahí eso es una cosa, y ahí la alimentación efectivamente hay que tener harto cuidado porque probablemente tú vas a tener que estar, no sé, tomando algunas hierbas o teniendo algunas consideraciones de tu alimentación que quizás puedan ser distintas a las del resto de tu familia, pero de todas maneras que nosotros podemos ayudarte, guiarte, si es que necesitas más compañía y ayudarte un poco como a cómo puedes aplicar Ayurveda en esta planificación familiar, de todas maneras. O sea, Ayurveda, el otro día hablábamos con Javi, que lo lindo que tiene es que es libre, es flexible, y uno no se acomoda a Ayurveda, sino que Ayurveda se acomoda y se puede instalar en cualquier parte de tu vida y en cualquier parte, cualquier momento de tu vida también.
Mira, puede parecer paradójico, pero tanto el yoga como la Ayurveda son ciencias milenarias, muy tradicionales, bien rigurosas, estrictas. La tradición védica es bien intensa, ¿no? Y las enseñanzas. Sin embargo, tanto el yoga como la Ayurveda, su esencia es que te hace libre al ser. Vamos a ponernos un poquito más filosóficos. ¿Cómo entenderías tú esto, Natalia, que Ayurveda te hace libre?
Es que yo creo que, a ver, quizás hoy día, bueno, nos vamos en las partes más filosóficas, pero también la libertad, si hablamos de libertad del ser, como que hay que tener cuidado en no confundir. Quizás hoy en día nuestra sociedad, por cómo estamos en el ritmo de hoy, confundimos un poco eso y tendemos a pensar que quizás la libertad es como solamente el hacer lo que yo quiera, ¿ya?
Muy bien.
Pero en el fondo yo siento que tener la capacidad, tener el conocimiento y la capacidad cognitiva de poder buscar ese alimento o terapia o rutina que sea lo que es mejor para ti, significa que también eso te está haciendo libre, porque en el fondo te está dando esa libertad de ser. ¿Se fija?
Y muy bonito porque al darme la libertad de poder ser, para ello me estoy liberando de esclavitud, de atadura, que no quiere decir que sea malo, pero de algo que ya no, que lo he estado practicando y ya no me hace bien, como por ejemplo te hablaba ahora de el hábito de tomar siempre el jugo de naranja, ¿no? Yo no me daba cuenta y de repente tenía ardor en el estómago y yo no era consciente, o incluso aunque pudiera ser consciente decía, bueno, pero es que es bueno para la salud, ¿no? Entonces, desde esto a muchas otras cosas que nos podemos ir liberando de eso que no nos hace bien y quizá no éramos conscientes.
El que nos da la libertad de poder cuestionarnos diariamente. Ayurveda es, mira, quizás pueda sonar de verdad muy lógico, pero quizás una de las tareas más importantes que nosotros podemos dar al principio con Ayurveda a cualquier persona es que se observe. Al principio es pura observación. ¿Por qué? Porque es una práctica constante que requiere harta dedicación y esa observación te va a dar la posibilidad de conocerte, te va a entregar conocimiento sobre el funcionamiento de tu cuerpo y te va a ayudar a tomar decisiones mucho más sabias diariamente y entender que algo no lo estás haciendo por inercia. Estás siendo libre cuando decides hacer algo. Cuando decidiste ese día cambiar tu desayuno, porque no es lo que necesitabas ese día. Cuando decidiste decir no, hoy me quedo en casa porque es lo que necesito. ¿Te fijas? Esa es la libertad de la que nosotros estamos hablando, la libertad que te brinda el conocimiento, el saber.
Oye, Natalia, aunque tú eres muy joven, rondas los 30 años, me consta por ahí, también me consta que tienes mucha experiencia de vida, tienes un gran trabajo interno. Y por esta razón me atrevo, y con tu permiso, a pedirte la ayuda de que nos des, ya no desde la Ayurveda, que también, porque obviamente forma parte de ti, sino tú como Natalia, con toda tu experiencia de vida, ¿qué nos dirías a todos los chilenos que te estamos escuchando, qué consejos nos darías? Porque llevamos más de un año en pandemia, más de un año encerrados, se acaba de dar nuevas medidas, el gobierno de más restrictivas, algunos estamos teniendo problemas de salud, otros de dinero, de trabajo, problemas mentales que se están somatizando, problemas físicos, problemas sociales, que los niños se mantienen en las casas, no pueden ir al colegio, no pueden jugar. Bueno, todas estas cosas que todos sabemos que nos están sucediendo en mayor o menor medida, desde tu sabiduría, querida Natalia, ¿qué consejo nos darías?
Uf,
Uf.
solo puedo hablar en base a mi experiencia,
Exacto,
porque
ahí.
tampoco me siento tan como sé que todos los casos son distintos, ¿ya? Y sé que por lo que yo también he podido ver y que es fácil o es muy cercano, muy evidente verlo hoy día, de que efectivamente se ve que hay un estado como muy alterado. En general, yo sé que hay un sentido, una sensación general de incertidumbre para todos, en que no podemos hacer planes como antes, no podemos organizarnos como antes, pero yo recomendaría en mi experiencia lo que me ha servido. A mí hay cosas que me han servido mucho para mantenerme tranquila y mantenerme a flote. No significa que no pase por malos momentos, quiero dejar eso en claro. Ya, todos somos humanos, yo también soy una persona que estoy en ese camino del autoconocimiento, pero también eso significa que solo uno va teniendo quizás más herramientas con el tiempo y vas aprendiendo, pero no significa que en el fondo tengas algunos días más difíciles también, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sí me ha ayudado justamente? Es eso, es el conocimiento, el tener algunas herramientas o ir trabajando algunas cosas que me van ayudando para poner práctica en el día a día. Ya, entonces, en ese sentido, yo lo que más recomendaría es estudiar. Si es su ánimo, ojalá estudiar o conocer un poquitito más de Ayurveda, ir agarrando algunas herramientas. Puede ser de Ayurveda, pueden ser herramientas terapéuticas de otro tipo también. Pueden ser herramientas quizás psicológicas, puede ser algún apoyo de terapias más sutiles, como lo son las terapias de los imanes, las esencias florales, de apoyarse con el yoga. Ya, herramientas terapéuticas, yo creo que es algo, una gran herramienta en cualquier momento de la vida, pero por sobre todo el momento social en el que estamos. Y por otro lado, siento que también el tener una base, una vida saludable, es algo que también te va a permitir, un cuerpo sano te va a sostener una mente sana también. ¿Ya? Entonces eso es muy importante y ahí Ayurveda entra uf, como de mucha importancia, ¿ya? Es una base que nos brinda la capacidad de tener una mente más calmada, de también esa observación, esa capacidad de mirarnos, de decir, me encuentro de tal manera, pero también es mi mente la que a lo mejor está hoy día un poquito más alterada, pero no tiene que ver, no tiene necesariamente que ser un estado eterno. Ya, es solo eso, es un estado. Entonces, yo sé que suena un poco quizás sencillo decirlo y no sé si es tan fácil hacerlo, pero claro, es una práctica. Y mi invitación es a saber un poquitito más, tratar de conocerse, ya sea a través de Ayurveda, ya sea a través del yoga, a través de Vedanta o a través de otras terapias, tratar como de ir un poquitito más allá. Yo siento que cuando nos encontramos en momentos difíciles en la vida, en mi experiencia, lo mejor ha sido ir de frente, enfrentarlo, tratar de ver qué es lo que está pasando, o sea, como asumirlo, abrazar ese momento difícil y decir, bueno, aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué puedo hacer con esto? Y si hay algo que yo no sienta que no puedo hacer sola, voy a ir y pedir ayuda. Porque somos humanos y no lo sabemos todo y no lo podemos todo, pero siempre va a haber alguien a quien podamos pedir ayuda y podamos ir y aprender, conocer. Y por eso estas herramientas son tan importantes, de Ayurveda, del yoga, de la vida saludable, ¿cierto? Y todos los tipos de terapias que existen también.
Y ahora que estamos entrando en un momento muy importante, ¿no? Una semana muy importante dentro de la tradición cristiana, por ejemplo, ¿no? Como nos enseñaba el maestro que es muy importante saber pedir a Dios, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Como muy bien tú nos hablaba Natalia, primero tener la humildad de reconocer que no nos la podemos todas. Lo hablaba el otro día con Javiera, también de Tardo Escuela, que hablábamos que un acto muy importante es reconocer que solo no me la puedo. Siempre voy a necesitar, desde que despierto en la mañana hasta que me acuesto en la noche, ayuda de terceros, ¿no? Sean de toda la naturaleza, sea de alimento, del agua, de la temperatura, de la ropa, del tendero, de la persona que me viene a ayudar, siempre, ¿no? Entonces, esto es bien importante y en los momentos de movimiento intenso como estamos teniendo ahora, como nos decía Natalia, aceptarlo y abrazarlo y pedir ayuda. Entonces, muy importante tu consejo, querida Natalia. Muchísimas gracias por tu amor, tu profesionalidad, tu humildad, para entregarnos desde tu experiencia eso que tú has ido desarrollando. Y me gustaría en estos últimos 2 minutos que, bueno, nos dijeras lo que tienes en tu corazón. Ya nos has dado un muy buen consejo, pero para cerrar este conversatorio, lo que tú quieras.
Me gustaría hacer la invitación a que, si sienten que algo de lo que dijimos hoy les hizo sentido, vayan. Búsquenlo, prueben algunos de los factores, algunos de los consejos que dimos hoy día, si es que lo sienten, pero por sobre todo yo invitaría a hacerlo con mucho amor y con mucho cuidado, ¿ya? Cuando hablamos de hacer cambios y cuando hablamos de cuidarse, ya sea con Ayurveda o cualquier otra metodología o conocimiento, es importante no generar además más estrés en el cuerpo ni tampoco en la mente. Por lo tanto, no hay que tratar de partir y hacer todo a la vez, sino que en realidad partir con algo, ir amorosamente mirándome, ¿cómo me fue hoy día? ¿Me fue fácil? ¿Lo hice? ¿No lo hice? ¿Me costó? No es ni bueno ni malo que me haya costado. Sencillamente fue así. E ir haciéndolo con mucho amor y con mucho autocuidado. En el fondo, como mirarse también amorosamente, entendiendo lo que hablábamos recién, que estamos en un momento difícil, un momento raro para todos, ¿cierto? De mucha incertidumbre, hay mucho vata dando vuelta, mucho movimiento. Por lo tanto, es importante como ir y solo observarnos y observarnos con mucho amor, ¿ya? Quizás solo más como un espectador. ¿Ya? Si necesitas una guía más allá, anda y búscala. Alguien siempre nosotras vamos a estar ahí para poder ayudarte o si hay alguien más que puedas tener ahí como algún guía, hazlo, pero siempre mirándose y siendo bien amoroso con uno mismo, ya entendiendo que es parte del proceso.
Súper, Natalia, pues muchísimas gracias a ti, a Taru Escuela, a Javiera Kovacevic por ayudarnos tanto y sobre todo en estos momentos tan interesantes de nuestro diario vivir. Les mandamos un abrazo muy grande a nuestros radioescuchas de Radio Universidad Central 107.1. Les manda besos Natalia, no la pueden ver, pero les está mandando muchos besos. Y a nuestros
Sí.
amigos que están en directo conectados al Instagram de Yoga Diario Vivir. También todos estos besos que les manda Natalia y un abrazo muy grande. La próxima semana seguiremos compartiendo con Taro Escuela y hablaremos de sexo con nuestra querida Javiera. Los esperamos, que tengan muy feliz día, cuídense mucho, ámense y un beso gigante. Chao, Natalia.
Chao.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral presentaron Cosas del Diario Vivir con el profesor de filosofía e historia del yoga, Óscar Castillo Cano. Hasta la próxima semana.